Avilés Radio, la noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos este lunes 30 de noviembre del año 20. Hoy tenemos un contenido muy potente para empezar nuestro programa, porque lo vamos a hacer con alguien que sé que los oyentes de radio se van a alegrar de escuchar también a esta hora de la noche. Pero antes de ello, brevemente, no les voy a hacer esperar, me gustaría contarles algo a nivel interno, casi a modo de confesión. Cada vez que Federico Jiménez Los Santos, me dice, Dieter, voy a empezar a escribir un nuevo libro, yo lo primero que hago siempre es oponerme. Y además, me opongo recordándole algo que es cierto, ¿eh? Le digo, pero vamos a ver, Federico, otra vez no. Que cuando al tute habitual le añades el extra de estos libros, que además son libros que él los vive, digo, al final terminas una semana poniéndote malo y nos tienes que durar mucho. Y entonces yo me opongo y me vuelvo a oponer, pero tampoco me opongo mucho más. Aquí cuando veo que la cosa está clara, rápidamente me retiro. Pero entonces, una vez que ya estoy convencido de que el libro se va a publicar, al mismo Federico le digo, pero acuérdate que la primera entrevista me la tienes que dar a mí en radio. Juzguen ustedes el comportamiento de esta persona, digo el mío. Lo mejor de todo es que además Federico cumple. Federico Jiménez Los Santos, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Está bien que hayas contado con, en fin, la verdad sobre este atraco a las 8, que todavía no ha llegado al cine Cerezo, pero cualquier día.
Ay, déjame que a Enrique Cerezo le tengo yo varios encargos para llevar al cine antes que este atraco a las 8. Bueno, en primer lugar, te tengo que decir que, aunque este nuevo libro, La Vuelta del Comunismo, editado por Espasa, es igual de útil, igual de ilustrativo que el anterior, Memoria del Comunismo, yo, por varias razones, tengo que decir que este lo he disfrutado todavía mucho más. Supongo que porque todas sus páginas, desde la primera a la última, nos tocan muy de cerca a los españoles. Y porque además creo que este libro, que la gente pues nos lo está comprando ya en masa, lo está reservando, ya hemos contado aquí cómo se han ido agotando casi las ediciones, no, sino el casi antes de que se publique, puede engañar, pero yo, por soltarte el primer titular, para mí, no sé si ahora mismo, Federico, otra izquierda es posible, pero una de las cosas que me parecen más importantes de tu libro es que demuestras y recuerdas y pruebas que otra izquierda fue posible, y además en dos de los momentos más difíciles, como por ejemplo la guerra civil y la transición, Federico.
Bueno, esa es la cuestión. Yo la idea que tenía cuando yo llego a un acuerdo con Espasa es para escribir una novela y un ensayo político. Pero no habían llegado al gobierno estos cabritos. Entonces yo tenía la idea de que en La Memoria del Comunismo no desarrollé el golpe llamado de Casado, que en realidad es la rebelión del Frente Popular contra los comunistas, contra Negrín, Álvarez del Bayo y los sicarios de Stalin, que es lo que realmente termina la guerra civil en Madrid. Y es que, claro, si ya del otro quité 200 páginas, pues no cabía más. Me había quedado con esa idea. Entonces, al llegar estos al gobierno, como los que inauguran la, la historia, que es lo que hacen siempre los comunistas, como Sánchez es un zombi que actúa exactamente igual que un zombi comunista, digo, bueno, pues mira, voy a hacer el ensayo político, pero concreta, empezando por, aparte de la toma del poder, como llegan tres perdedores, Iglesias, Sánchez e Iván Redondo, como se juntan en una noche y forman gobierno a la mañana siguiente sin negociar nada, simplemente, sálveme yo, sálveme Dios. Lo primero, voy a contar cómo terminó la guerra civil, que fue cuando los socialistas tuvieron que echar a tiros, con tanques, con aviación, con cañones, tuvieron que echar del poder a los comunistas, a los que ellos mismos habían metido en el gobierno en el 36. Y además con un discurso político, que yo creo que eso sí que para muchos será una novedad, un discurso político radicalmente anticomunista, sabiendo de lo que hablaban, donde, por ejemplo, Besteiro, que sin duda la figura más noble que ha tenido el PSOE en sus 140 años de astrosa existencia, pues llega a decir que el comunismo es la mayor aberración moral que han visto los siglos. Y además, no se contenta con decirlo académicamente, sino que forma parte de la Junta de Defensa que acaba impidiendo que Madrid se convierta en un matadero, porque estaban condenando a 200.000 reclutas de la Quinta del Chupete y del Biberón a morir defendiendo, en una guerra ya perdida, defendiendo una ciudad imposible de defender ante un ejército ya probado de 400.000 hombres que tenía Franco enfrente. Y la rebelión, y sobre todo en los discursos políticos que entonces hacen, al estudiarlos, me he tenido que estudiar la historia militar y hasta el Callejero de Madrid, ya sabes que yo me oriento fatal, me he tenido que estudiar el Callejero de Madrid para entender eso. Esa, lo que digo, la película de los ocho días rojos, los últimos días rojos de Madrid, es verdaderamente apasionante y es el gran tabú de la izquierda. Parece ahora que la izquierda siempre ha sido proetarra y procomunista o directamente comunista o etarra. Bueno, pues no, señor. No siempre es así. Es más, el PSOE, los anarquistas, los comunistas libertarios, la Alianza Republicana de Azaña, los masones republicanos, todos se unieron combatiendo militarmente con tanques, con aviones, con cañones a los comunistas para acabar la guerra, impedir la carnicería y rendirse a Franco. Y añado otra cosa que también mucha gente pues desconoce. La verdad es que yo de muchas cosas me he enterado, aunque tenía la idea, pero actualizando la bibliografía que hay al respecto, mucha ya prácticamente inencontrable. La entrada en Madrid de las tropas nacionales se produce al revés que la entrada en París o en Roma, sin un solo caso de saqueo, de violación, de robo, de abuso, de mujeres con el pelo cortado al cero, de emplumados, de linchados, ahorcados. No hay un solo caso de violencia porque la Junta de Defensa le encarga a la Alcaldía de Madrid a Melchor Rodríguez, que era un tío de la CNT y la FAI, llamado el Ángel Rojo, que había acabado con las sacas como paracuellos, es decir, con las masacres, las torturas, y que, por lo tanto, para la quinta columna, la gente de Falange, sobre todo, que estaba en Madrid, pues era una persona totalmente de fiar. Y entonces, Melchor Rodríguez y la quinta columna de Franco, que son sobre todo falangistas, algunos requetés y católicos en general, pues pactan el paso del traspaso de poderes. Hace que funcione el agua, la luz, la electricidad, que en Madrid haya panaderías, etcétera, y las tropas entran, días después, entran en un paseo sin un solo caso de violencia. Fíjate la diferencia con lo que fue el final de la Segunda Guerra Mundial en París y en Roma, que no habían tenido un asedio militar de 2 años y medio. Esa historia, aunque luego la represión de Franco, la represión militar con tribunales, fue excesiva y no sabía muy bien, porque una de las cosas que te das cuenta cuando lo estudias es que la cabeza política del bando republicano no conocía bien, no conocía casi nada realmente de la cabeza política del bando nacional. Y la cabeza del bando nacional tenía buena información militar, pero no tenía buena información política de lo que pasaba en el bando republicano. Y es un movimiento un poco a tientas, en el que al final acaban los soldados del frente reuniéndose para beber vino, cantar jotas, Y bueno, todos esos 8 días de combate en Madrid son verdaderamente fabulosos, y sobre todo los discursos de Besteiro, también de Cipriano Mera, son la negación de lo que estamos viendo en el gobierno. No es verdad todo lo que están diciendo de la transición, no es verdad lo que cuentan de la guerra civil, es mentira la famosa memoria democrática. Y además los propios socialistas, vamos, socialistas como Besteiro, son los que lo desmienten. O sea, no se trata de un caso. Fue un movimiento político de todos los partidos del Frente Popular contra los comunistas y Negrín. Y esa parte yo creo que es lo más actual y al mismo tiempo lo más de película, porque es que, como nos están contando desde hace 60 años exactamente lo contrario, la versión comunista de la guerra, que es que Casado traicionó a la República, no. Lo que querían los comunistas, los sicarios de Stalin, era que resistieran aquí 200.000 chavales que no eran capaces de ganar una batalla, no le habían ganado a Franco una batalla en toda la guerra civil, que estuvieran a merced de un ejército perfectamente engrasado, con una gran moral de victoria, y que hubiera sido esto una masacre terrorífica. Y eso es lo que impidieron Besteiro, Casado y compañía. Eso es lo que quizá no supo valorar, no valoró suficientemente el bando nacional, y sobre todo lo que ha borrado después la izquierda. O sea, aquí se han hecho homenajes a todo el mundo. Ahora se hacen a Negrín, a Largo Caballero, a Prieto, pero Besteiro es como el oculto, es como Rebeca o algo parecido, es una especie de fantasma que nadie quiere nombrar porque fue el que acabó con la guerra por anticomunista y por patriota. Se había opuesto a la guerra civil, se había opuesto a la bolchevización del PSOE y se opuso a lo que querían convertir Madrid en una especie de Stalingrado al servicio de Stalin. Y yo creo que en ese sentido a la izquierda, no a esa izquierda patriótica que se ha inventado Casado, sino a la izquierda alfabetizada, pues el libro le gustará, porque yo creo que no se ha publicado nada así hace mucho tiempo, ¿no?
Quizá esa es una de las razones por las que he disfrutado todavía más este libro que La memoria del comunismo, porque de La memoria del comunismo, que cuentas muchas cosas, pero hay una que sabes que a mí me marcó, que fue cuando describes lo que pasa con los sacerdotes y las monjas en Cataluña, y ahí es donde recuerdas de lo que es capaz el ser humano convertirse en, bueno, no, iba a decir en inhumano, ¿no? Porque humanos eran con aquella descripción del horror de aquellos días y de todas esas víctimas que también se han olvidado en parte, pero aquí cuentas lo malo, pero también enfrentas las dos realidades. Besteiro, que tengo que reconocer que estando a tu lado, yo ya conocía parte de sus andanzas, aunque en la página 54 empiecen ustedes con lo que es el discurso de Besteiro y luego los artículos, como dice Federico, mitad Besteiro, mitad Marías, pero está Besteiro, el coronel Casado, Melchor Rodríguez, el Ángel Rojo, que era anarquista, Cipriano Mera, que también lo recuerdas. A mí me ha marcado mucho también el albañil Liberimo, que también cuentas Liberino, que también cuentas toda su historia. Y enfrente, pues los Negrín, Lister, Nelken, la pasionaria Alberti o el Álvarez del Bayo, que es el mal absoluto porque está en todos los momentos malos, ahí estaba él.
Y además que primero se largan de España, les dicen a los generales, porque de los 4 cuerpos de ejército que la parte republicana tenía en Madrid, 3 tenían jefes comunistas y el 4º era anarquista y estaba en Guadalajara, no estaba en Madrid capital. Dicen, se largan a París, otros ya directamente van yéndose a Moscú, pero se van todos a París y les dicen que no se han ido. El mundo obrero dice que están en sus puestos, que tienen que atacar, atacan a la Junta de Defensa y durante 8 días se produce una guerra civil hasta que ya los comunistas se dan cuenta de que están muriendo. Primero, porque las demás izquierdas los odian a muerte y prefieren cargárselos antes que continuar la guerra. Pero luego además que los han engañado, que no es verdad, que están en el extranjero. Entonces, esa doble condición de una izquierda sensata que estuvo en contra de la guerra, la de Besteiro, que vio cómo iba el país a la guerra, que lo trató de evitar, que perdió la batalla interna del PSOE, que no dijo una palabra durante toda la guerra civil, que quiso Azaña ponerlo de presidente del gobierno en vez de Negrín, pero aquello fue imposible, porque Negrín tenía al ejército y a los soviéticos al lado. y que cuando llega el momento más difícil hace esos discursos, que son los discursos que sirven perfectamente para hoy, para la reconciliación, para que haya un partido socialdemócrata y no esta basura comunistoide que es en que se ha convertido el PSOE. Es que se trata de las páginas decentes borradas de la historia del Partido Socialista. Y hay otro capítulo que es la actualización de eso, que es cómo con Zapatero le vuelven a dar el carné, sí, a Negrín y Álvarez del Bayo, que los expulsan del PSOE precisamente al final de la Guerra Civil por ser esbirros de Stalin.
Que parece increíble que pudiendo reivindicar a gente que ha hecho, o por lo menos lo intentó hacer, el bien absoluto en el momento más difícil, se reivindique justo a los malos de la película. Y a lo mejor...
Y
a lo
mejor expulsados del PSOE.
Claro.
Pero que es que además, Álvarez del Bayo muere siendo el presidente del FRAP, de los asesinos, sí, del FRAP. Sí. Por cierto, organización a la que pertenecía el padre de Pablo Iglesias, que no deja de ser un frapero.
Párate ahí, que tenemos capítulo especial del FRAP, porque ahí me mezclas en tu estilo la crónica negra y la crónica rosa, y ahora quiero que se lo expliques a los oyentes. Pero por terminar este asunto, quizá lo que le pasa a los españoles es que le faltan libros como este, que ya no... y también películas, porque hay muchos que no se acercan a una librería ni para mirar el escaparate. ¿Es posible que los españoles nos conozcamos? Te lo mandé el otro día el mensaje, porque es verdad. Es que yo hasta este libro y hasta que tú me empezaste a decir, te va a encantar lo de Madrid, me sabía mejor la Operación Valquiria con el coronel Stauffenberg y lo que le montan a... que ni pegan un tiro, porque allí le ponen un maletín para en la Guardia del Lobo para volar a Hitler, y luego utilizan mucho lo que tú cuentas también aquí de utilizar la radio, censurar las cartas o las notificaciones oficiales, pero es que aquí...
Secuestrar la publicación de los nombramientos militares.
Eso es, que
fusilar a los que lo consiguen.
Claro, pero es que la Operación Valquiria es un juego de niños, no voy a seguir, pero es un juego de niños comparado con las ametralladoras de los tíos pegando tiros a los que querían desertar, la artillería en el Retiro, pero si se estaban matando entre ellos.
La aviación bombardeando a los comunistas que tratan de llegar para acoger a los anarquistas rodeando a los comunistas, y se les va uniendo gente por el camino, que es una cosa verdaderamente sorprendente. El Cuarto Ejército, el anarquista de Liberino González, porque Cipriano Mera es como la Pimpinela Escarlata, entra y sale del Consejo, consigue escaparse de todo el mundo, no lo fusilan de milagro, y además murió noblemente como albañil en París. O sea, que eso también hay que decir, que no toda la izquierda ha sido siempre tan asquerosa como la actual, en absoluto. Podían estar equivocados o no, pero había gente decente. Ahora es bastante más difícil, por no decir imposible, encontrarlos. Pero conforme va avanzando desde Guadalajara, luego tiene que tomar Torrejón, se le va uniendo la masa de militares, de jóvenes, de gente no adscrita, que lo que quiere es acabar la guerra. Y entonces se le va uniendo y se crea, entre los 4 o 5 días que tarda en llegar por la carretera de Aragón a Manuel Becerra, y luego tratar de llegar a Cibeles calle por calle, casi casa por casa, en Serrano, en Velázquez y tal, se le van uniendo miles de soldados que lo que quieren es acabar con los comunistas y acabar con la guerra. Es una cosa verdaderamente extraordinaria, y que debería, ahí es donde debería partir el PSOE socialdemócrata de Felipe y compañía, y de gente decente que la hubo, pues como Enrique Mújica, los hermanos Mújica, también Fernando, como a Tony Asunción, gente que era socialdemócrata y naturalmente anticomunista. Bueno, pues nunca se ha hecho. Los socialistas han asumido la versión stalinista de la Guerra Civil, que es la que, a su manera torpe, porque es muy zarrapastroso, pues cuenta el padre de Pablo Iglesias en su libro Stalin en España, que es con el que yo empiezo la historia del FRAP. Pero el FRAP es el único grupo comunista que está dispuesto a seguir matando en la democracia para impedir que llegue, y cuando llega, es el único que dice que la guerra civil no ha terminado. Y es que para Pablo Iglesias, y por desgracia también para Pedro Sánchez, la guerra civil no ha terminado. Por eso sacan a Franco de la fosa. No, pero si Franco ya murió hace muchos años. No, les da igual. Ellos están obsesionados con ganar la guerra civil que perdieron, pero que perdieron porque los socialistas derrotaron a los anarquistas, no porque Franco ganara. Franco entró sin pegar un tiro en Madrid.
Enrique Cerezo, te ha puesto hasta el título ya de la película, Los últimos 8 días rojos. Esperamos que estés trabajando ya en ello antes de ganar la Champions. Vamos con lo del FRAP, Federico, porque en el libro tú haces la transición y además lo explicas muy bien de cómo en la guerra civil el Partido Comunista se empeña en que se siga matando a la gente y se enfrentan a ellos, los Casado, Bestido y demás, pero que 30 años después el PC empieza a heredar o se convence de las tesis de reconciliación nacional o algo parecido de lo de Besteiro, y sí, entonces
El propio Stalin les dice que hay que empezar a entrar en la organización sindical. Stalin, que era bastante más inteligente, esa fama de tonto que le puso Trotsky es rigurosamente falsa. Stalin se da cuenta de que Franco le ha ganado. Y entonces dice, bueno, pues Franco me ha ganado, pero vamos a entrar en sus organizaciones. Porque como acabará, claro, es gente que le gusta la propiedad y todas esas cosas, pues entonces vamos a entrar en su organización sindical. Y es cuando Comisiones Obreras empieza exitosamente a entrar en los sindicatos verticales, donde, por cierto, ya les está esperando la familia Iglesias, que ya trabajaba allí, porque hay gente tan espabilada que siempre, siempre se las arregla para estar con el que va ganando.
Mira, escribes una frase que a mí me parece el punto de partida antes de entrar en lo de la familia Iglesias. Escribe Federico en el libro: de no habernos presentado repetidamente su nieto como ejemplo moral y víctima de la dictadura, nada cabría reprocharle al abuelo que todo excusa salvar la vida. Pero una vez que se utiliza, que Pablo Iglesias y ha vuelto hoy a utilizar a la familia como herramienta política, tú entras a hacer, a mí, yo me he quedado fascinado, porque hablas de lo, llegas hasta los tatarabuelos, pero reconozco que lo del abuelo a mí me tiene loco, porque llegas a decir en el libro que no has conocido en España a nadie, pero a nadie, que con tales antecedentes penales haya sido tan favorecida por los que se suponen que eran sus enemigos, que es el régimen de Franco, Federico.
Bueno, es que además es que es rigurosamente así. Un tío que le hace además una petición verdaderamente, bueno, es obscenamente halagadora, es más, Franco ni siquiera la leyó, si eso no lo iba a leer Franco, si estaba absuelto. Es que se agacha y se arrastra porque era así, que de manera ilegal, porque aunque le conmutan la pena de muerte, el tío había presidido un tribunal militar durante la guerra, había hecho toda clase de fechorías. Y entonces, bueno, pues las penas accesorias son que no pueda ejercer como abogado, que se pueda ganar la vida, pero en fin, con todo lo que tiene, digamos, lo que es la libertad provisional, para entendernos. Bueno, el tío tenía tal don que está trabajando en el Ministerio de Trabajo, que era el más falangista de todos. A los 5 años de estar condenado a muerte sale de la cárcel, a los 6 está en el Colegio de Abogados, a los 7 es el primer propagandista del régimen de Franco y escribe unos libros prologados por José Antonio Girón de Velasco, que es el más azul de todos los azules de los ministros falangistas, héroe de guerra del Alto de los Leones, el tío que se negaba a facilitar la democracia. ¿Qué cosas no dice en elogio de lo que es por fin el régimen nacional sindicalista? Gracias a Franco, por fin los trabajadores, los productores, como se decía entonces, los productores tienen unas garantías, una seguridad de vida, una sanidad que no han conseguido nunca ni los socialistas, ni los demócratas, ni por supuesto los comunistas y tal y cual. Por fin hay un país en el que los trabajadores ven reconocidos y amparados todos sus derechos, y ese país es la España de Franco. Y luego se mete a censor de la vida sexual de la gente, lo cual, no sé, esa familia que tiene con el sexo, pero le pasa algo. Y ahí escribe cosas absolutamente delirantes. Bueno, pues este tío, resulta que cuando Pablo Iglesias empieza a presumir del abuelo, va un notario que se llama García López y se mosquea. Y cuando presume por segunda vez, se indigna. Y con esa minuciosidad que solo tiene un notario, se pone a bucear en toda su historia. y hace un libro que se lo editaría él, no ha tenido ningún recorrido, Los abuelos de la democracia, hablando de cómo se inventan los abuelos, Rajoy, Rivera, tal. Pero el importante ahí, que es medio libro, medio librito, es lo que él averigua de sobre el abuelo Iglesias, que es absolutamente alucinante. O sea, yo no he podido publicar más que una pequeña parte de la obra de este sujeto, que es lo más parecido a un agente cuádruple o quíntuple, porque todos los que le piden a Franco que le conmute la pena de muerte, todos dicen que siempre ha sido afecto al movimiento. Y ha engañado absolutamente a todo el mundo. ¿Qué necesidad tienes de hablar de tu abuelo? Todo el mundo tiene familiares buenos, malos, irregulares. Pero es que, claro, Iglesias quiere inventarse, como buen comunista, una dinastía. Igual que Maduro, hijo, ahora está a punto de heredar al padre, o los Kim, o los Castro, pues Iglesias quiere inventarse una dinastía. Se inventa un abuelo heroico, se inventa un padre antifranquista, que primero dice que era del FRAP, y luego ha vuelto a decir, he tenido que aguantar que le llame a mi padre terrorista, tu padre era del FRAP, ¿qué quieres que le digan? ¿Que era vegetariano o qué?
Pues fíjate.
Y he encontrado además, y he encontrado en el libro, porque el padre, que es un jeta, llevó a los tribunales a Germán Terch en Zamora, donde manda él, que es el cacique político, y lo condenó porque la información entonces no era muy buena la que había, pero ahora sí es buena, y después del libro del notario, que va a la causa general minuciosamente, esta es irrebatible. Bueno, este tío dice que él no era del FRAP, sino del Comité Pro-FRAP. Bueno, pues he encontrado la reivindicación del primer asesinato a cuchilladas de un policía en el 1 de mayo para la manifestación, para la cual tiraba panfletos Iglesias Papa, bueno, o abuelo ahora ya, reivindicando el asesinato de los policías y anunciando que este es el primero de los infinitos ajusticiamientos hasta terminar la guerra civil. Esto firmado Comité Pro-FRAP, donde decía el padre que no era terrorista, que era solo el Comité Pro-FRAP. El Comité Pro-FRAP era tan terrorista como el FRAP, porque era el FRAP. Y además con una diferencia. El signo del Comité Pro-FRAP no era una ametralladora como el del FRAP, era un fusil ametrallador, un fusil con bayoneta y debajo una granada, para que se vea lo pacifista que era el Comité Pro-FRAP del papá Iglesias. Yo lo he dicho y es verdad, yo estoy convencido que de estas cosas Pablo Iglesias se va a enterar por mi libro, porque claro, como el padre ha ido de héroe, primero los abandona a los 14 años, niño mimado, tal y cual, pero le tiene un gran rencor. Luego hacen como que, pero siempre dice, me llevo bien con mi padre ahora que no está en casa. ¿Cómo sería la infancia de este pobre? Bueno, pobre, en fin. Pero ahora es cuando se va a enterar de verdad, si es que se atreve a leerlo, de quién era su abuelo y de quién ha sido su padre. Y estoy seguro de que le han ocultado el 90% de la historia real de la familia. Ahora, como ya vive instalado en la trola, este es capaz de desmentirlo todo.
Pues fíjate, Federico, porque lo que voy a decir no tengo ninguna información y es solo especulación, pero hoy le ha entrevistado a Pablo Iglesias Antonio García Ferreras, y por la reacción que ha tenido Pablo Iglesias no me extrañaría que bien o le haya llegado los ecos del libro o lo haya leído ya o le hayan hecho un resumen, por lo menos de la parte en la que de la que estabas hablando, porque Ferrera, es que no venía a cuento el sacarlo y ha sido como muy forzado. Ferrera le pregunta por lo de Otegui, sus pactos con Bildu, y fíjate la reacción de Iglesias.
Fíjate, te lo comparo con, yo he tenido que aguantar en sede parlamentaria que la portavoz del Partido Popular diga que mi padre es un terrorista y mi abuelo estuvo condenado a muerte y 5 años en la cárcel por defender la libertad, y tengo que aguantar que los diputados del Partido Popular y de Vox les llamen terroristas a mi familia.
Yo le pregunto,
si tienen que hacer un
referente. Si no cree que Arnaldo Otegui o Merche Ispurua o algunos representantes de Bildu tendrían que hacer un recorrido ético más profundo.
Lo que digo es, el recorrido ético que han hecho los dirigentes de la izquierda abertzale, el trabajo de algunos de los cuales, como Arnaldo Otegui, fue condición de posibilidad de que ETA desapareciera y de que ETA dejara de matar, cuando lo comparamos con los señores del Partido Popular y de Vox, que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura. Ojo, si están viviendo en la inmoralidad
permanente.
Se imagina
lo que pienso respecto a ese recorrido ético. Yo le pregunto si usted cree...
Exactamente, pero entonces...
Pero una vicepresidente, pregunta. Si cree que Bildu debía hacer ese recorrido ético...
Déjame preguntarte una cosa al revés.
Pero es que yo no estoy aquí para responder preguntas.
Es verdad. Bueno, pues la respondo yo. Imagínate que aquí estuviera sentada alguien que dijera, he llegado a un acuerdo de presupuestos con el Partido Popular, yo no me imagino un presidente diciéndole, ¿usted no cree que los dirigentes del Partido Popular y de Vox tienen que hacer un recorrido ético para acordar unos presupuestos? ¿A qué son ningún periodista? Vox. Sí, sí. ¿Y los del Partido Popular? Que a mi padre le han llamado terrorista. ¿Tienen que hacer un recorrido ético o no lo tienen que hacer? ¿Los señores de la Gürtel tienen que hacer un recorrido ético?
Ha sido tan forzado que sacaran al padre
ya... Alguien le ha hecho el resumen. Sí.
Porque también lo puede haber leído él, Federico.
Sí, bueno, él es muy cobarde, ¿eh?
Sí, hombre, pero para leer...
Él es muy, muy cobardón.
Pero para leer su libro...
Muy cobarde pide que papá vaya a los tribunales para impedir y que se borre, además, por cierto, que ha sido admitido en el Tribunal Constitucional la demanda de Cayetana contra el borrado de lo que se produjo en esa sesión, una sesión ignominiosa en la que la novia del ministro de Justicia, aunque en realidad todos sabemos que el ministro de Justicia es Baltasar Garzón, borró del diario de sesiones algo que no tiene ningún derecho a borrar, porque eso es de todo, esa es la sede parlamentaria. Vamos a ver, el Comité Profrap era un grupo terrorista. Reivindicó el asesinato a cuchilladas de un policía nacional. Anunció toda clase, bueno, anunció que esto no era más que el comienzo de una serie de la justicia popular. Lo saludó con entusiasmo, lo preparó minuciosamente. Siguió matando después en cuanto salieron de la cárcel los que salieron. ¿Y qué era el FRAP? El FRAP es una organización terrorista de la que el propio Pablo Iglesias se ha sentido orgulloso. Recordemos que en aquella sesión, yo lo recuerdo en el libro, Cayetana saca la fotocopia del artículo en el que él dice, habiendo como hijo de un militante del FRAP, ¿qué era el FRAP? ¿Una organización benéfica? El FRAP era una organización comunista, terrorista, la única de la izquierda, junto con la ETA, que se oponía a la transición democrática. La única. No hubo ningún otro partido maoísta, ni de extrema izquierda, ni trotskista. La única que se empeñó en seguir matando fue el FRAP y luego su hijo natural, el Grapo. Y la ETA, naturalmente. Casualmente, los grandes elogios siempre los ha hecho a la ETA, porque este, ideológicamente, sigue en el FRAP. La reivindicación de Pablo Iglesias es la misma que su padre. El FRAP, es decir, la guerra no ha terminado, la guerra vamos a ganar, sacamos al muerto de cuelgamuros y luego iremos a colgar a los que digan lo contrario. Es un personaje de una cobardía intelectual, bueno, verdaderamente repugnante. Y sale Ferreras, ¿qué pasa, que Ferreras no sabe qué era el FRAP? Es que no sabe qué era el FRAP. Bueno, pues que se compre mi libro, no se lo voy a regalar, claro, es multimillonario, pero que se compre y que se entere, para que si cuando tenga otra vez otra sesión de limpiabotas con el vicepresidente del gobierno, pues que sepa qué le puede contestar. Dice, él declaró la alerta antifascista porque Vox, el PP y Ciudadanos ganaron las elecciones en Andalucía y dice que hay que hacer un recorrido ético y pone como ejemplo a Otegi, cuando hay 340 asesinatos de ETA sin juzgar porque los etarras ni condenan sus crímenes, sino que presumen de ellos, y además no colaboran con la justicia. Que este sujeto esté hablando de contenido ético, que sea el que mande en el gobierno, y que él, la ETA y la Esquerra, sean los que mandan en España, es que tiene bemoles la cosa, ¿eh?
Hay muchas partes importantísimas que nos vamos a dejar en el tintero porque la entrevista da para lo que da, pero para que la gente sepa que además es un libro entretenido, les decía yo que Federico saca su parte de Crónica Rosa en una parte del libro que es fundamental en cuanto a la creación nada menos que del FRAP. Pero yo cuando contabas lo de Elena de Troya, también conocida como Elena Ódena, que en realidad todos son alias, con las traiciones amorosas entre el trío fundador, digo, pero si falta el polígrafo de Conchita aquí. O sea, es que Sálvame de Luz...
Bueno, de hecho, al FRAP le faltaba el polígrafo de Conchita, porque al FRAP y al Grapo, porque el Grapo al final lo forman los del grupo del primer marido de Elena, a la que Elena despide porque se enamora de un obrero que llega de Madrid un día a su casa suiza, es un bigardo muy bien plantado, deja tirado al marido y acaba el nuevo amante, secuestra al primer marido en el primer congreso del FRAP.
Tal cual, pero lo describe y dice, no, es para que, por el congreso, lo típico, para el congreso, para no, que no, no se chiven y demás.
Denunciarla como agente capitalista, como agente, que vete tú a saber lo que eran estos, como agente inglesa, como espía inglesa. Y entonces dice, para que no interfiera, los hemos tenido que secuestrar un poco. O sea, es que es de risa. Estos son los héroes de la resistencia antifranquista. Una colección de criminales y de mamarrachos. O sea, es una cosa grotesca. Yo he conocido el PC real, el PC que hizo la transición. Y he conocido gente honradísima, gente que perdía dinero en la política, que no ganaba. Estos son los logreros que siempre flotan en cualquier situación revolucionaria. Siempre hay un tío que se hace con la casa de otro, con la señora de otro, con el dinero de otro. Siempre pasa. O sea, hay, debe estar en la naturaleza humana. Pero realmente la historia del FRAP, yo la verdad es que la he podido, me la he podido empollar atizándome los 30 tomos de Catalán Deus, que fue uno de los jefes del FRAP, que ese sí, afortunadamente, hizo un recorrido ético y lo ha contado. No me lo podía creer conforme lo iba leyendo. Digo, pero no puede ser, no puede ser. Es que se puso Elena porque era Elena de Troya. Troya. Es que lo fue, es que lo fue.
Una cosa más, Federico, que yo creo que también es parte muy importante porque llegas, estábamos hablando mucho del pasado, pero llegas al presente y tú analizas cómo el comunismo está entrando en movimientos de los que antes no participaba para parasitarlos y expulsar de él a los que eran fundadores de ese movimiento. En España pasa con el feminismo y en el Estados Unidos, por poner otro ejemplo, pasa con el movimiento de la defensa de los derechos humanos o de los negros y demás. Y echan a los fundadores como tú vienes contando que se viene haciendo desde desde principios del siglo XX.
Bueno, es que se trata de un movimiento típicamente comunista. Yo lo que recuerdo, y hay que decir que en ese sentido, pues están muy bien las investigaciones que hizo, por ejemplo, Elena Berberana en Libertad Digital, o que hizo El Mundo, sobre todo cómo expulsan a Lidia Falcón, la feminista histórica, cómo han expulsado a las feministas históricas del PSOE en función de que llega un movimiento trans, que detrás está la prostitución en Barcelona, ojo, igual que detrás de Podemos está el narcotráfico en Venezuela. Es decir, que es que hay una mutación en la cual el comunismo tiene la táctica siguiente. La fuerza de la historia es la lucha de clases. La lucha de clases debe convertirse en guerra de clases y la guerra de clases en guerra civil para imponer la dictadura del proletariado. Pero claro, todo el mundo ha visto la basura que dejaron los comunistas después de 100 años donde se puede entrar, en la Europa del Este. Entonces lo que crean son frentes igualmente de lucha civil, de guerra civil, donde la sociedad se divide, se polariza y ellos deciden qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces, claro, les sobra la historia, porque el comunismo siempre está inventando la historia. Por eso les sobra la educación especial, por eso son partidarios de la eutanasia. Es decir, el comunismo tiene que crear el hombre nuevo. Y ya de paso la mujer nueva. Está nueva la mujer que ya no es hombre ni mujer, ya es trans, es queer, no se sabe lo que es. Pero las feministas históricas, que sí sabían lo que era, claro, les sobran y los echan. Pero es que la expulsión de Lidia Falcón del Partido Comunista, ella que es más comunista que Lenin, bueno, es a sus 85 años. Yo conocí a Lidia Falcón en tiempos de Franco. Luego, cuando empieza la democracia, que yo le publicaba artículos en Diario 16. Es una mujer impresionante. Yo no estoy de acuerdo en ella, en sus teorías, pero yo, vamos, una persona capaz de escribir Viernes y 13 en la calle del Correo, vamos, me quito el cráneo contando la relación real entre el PC y la ETA, que no conocíamos ni la gente que habíamos estado en torno al PC en la transición. Pero una mujer que no ha hecho más que todo el esfuerzo posible para, en su idea que tiene, es reivindicar a las mujeres, que la echan sin permitirle defenderse del partido porque llega al grupo trans de Barcelona y la expulsan. Y la echan. Dice, pero bueno, esto es lo que hacía exactamente Stalin. No, esto es lo que hace Lenin cuando prohíbe las fracciones en el partido y expulsa ya a Lenin, todavía en vida, antes que le dé el jamacuco cerebral primero, antes que Stalin, el que pone en marcha esa máquina de picar carne. Es que la gente cree que estos de Podemos son unos profesorcitos así, venidos a más. No, son comunistas, son revolucionarios profesionales, llevan 20 años trabajando en Venezuela, han demostrado, conocen muy bien porque han estado trabajando, y también lo demuestro ahí, cómo iban aconsejando a Hugo Chávez lo que tenía que hacer para disimular hasta el cáncer, cómo mentir, cómo espiar a la oposición, cómo cambiar el nombre de las cárceles, cómo disimular torturas. Todo esto está documentado. Estos tíos no son unos pardillos. El pardillo es el que cree que son unos pardillos. Y lo que más me indigna, y lo cuento al principio porque Luis Herrero y yo especialmente, luego hemos intentado que Casado y que Abascal entiendan que estamos ante un proceso revolucionario, que no se podía permitir que entraran los comunistas y los separatistas en el gobierno, que había que ofrecerles gobernar en solitario, pero que no podían entrar en el gobierno, que la última vez que entraron hubo que sacarlos a tiros. Bueno, no hubo manera, y cuento también al principio cómo lo intentamos hasta la extenuación, pero me temo que siguen sin enterarse. O sea, no se dan cuenta de que lo que tiene España ahora es un proceso revolucionario, típicamente comunista, en el que van poquito a poquito, la táctica del salami, rodajita a rodajita. Pero ya los telediarios los abre Otegi, cuando no los abre Junqueras o el Rufián, Pablo Iglesias presume, es que han llamado a mi padre terrorista. Bueno, que no hubiera estado en el FRAP, si hubiera sido policía asesinado por el FRAP, no le llamarían terrorista, le llamarían víctima del terrorismo. Es asombroso lo que estamos tragando en España. Por eso es la vuelta del comunismo, trágicamente, al único país del mundo donde se puede decir que el comunismo fue derrotado política y militarmente. Políticamente por la propia izquierda, militarmente por la derecha. Y sin embargo, tantos años después, estamos volviendo a las andadas.
Este libro, La vuelta al comunismo, editado por Espasa, es un regalazo. De verdad, se lo digo a los que nos están escuchando. ¿Tiene algún amigo de esa izquierda sensata al que cree que le necesita animar de alguna manera? Este libro. ¿Tiene algún amigo despistado? Este libro. Usted mismo, que cree que lo sabe todo de lo que está pasando, hágame caso. Yo no he parado de sorprenderme en cada una de estas páginas. Yo este libro no se lo puedo regalar a nadie porque lo he destrozado. Mira que yo le digo a mis hijos que cuiden los libros, sobre todo porque aquí, en la Comunidad de Madrid, luego al año siguiente, si los das, te puedes ahorrar el precio de los libros de texto. Yo este lo he destrozado. Pero hay una frase en especial que he subrayado porque creo que es también un buen resumen de lo que denuncia este libro. Está en la página 74. Cuando al comunismo le falla el terror, siempre le queda la mentira. Y la mejor herramienta para luchar contra la mentira es la verdad. Y este libro creo que hace un gran favor a la verdad. Y además va a sorprender a mucha gente porque cuando se habla de la vuelta al comunismo parece que se va a denunciar solo lo que es el comunismo. No es solo eso. También se reivindican a los buenos. Y lo curioso,
que aunque increíblemente existieron y sí, los han tachado.
Sí, y es verdad, pero como existieron, merece la pena que alguien lo recuerde. A ver si vamos a tener solo memoria para los malos, Federico.
Bueno, aquí el colmo es que me toque a mí reivindicar a los buenos del PSOE. O sea, es que realmente...
¡Es tu penitencia!
Pues sí, eso
es
lo que...
¡Es tu penitencia! Sí,
me temo que algo habré hecho en una vida anterior. Mira que yo hice los primeros viernes de mes y los 5 primeros sábados para asegurarme de que al menos al infierno ya no iba. Que como mínimo el purgatorio. Y total, dice, bueno, el purgatorio durará mucho, pero al final está el cielo y yo me garantizo, digamos, la conmutación de la pena de muerte, como el abuelo de Iglesias. Pero leche, el purgatorio está siendo muy pesado. O sea, me voy a lanzar a escribir una novela porque, como dice María, mi mujer, es que ya no nos caben los muertos en casa. Deja ya de escribir el comunismo.
Federico, no escribas nada más, ni novela ni otra cosa. Pero si lo escribes, Acuérdate de que esa novela la tienes que presentar en mi programa.
Eres un verdadero atacador. Yo, vas a acabar de árbitro de fútbol, de los que le roban los partidos al Madrid, y el Madrid no se queja. El Madrid empieza a parecerse muchísimo al PP. No se queja ni cuando le roban.
Ya. Ni cuando les tiran del pelo.
Nada, nada, nada. Que además, ¿cómo no le vas a tirar el pelo a un tío que a esa edad lleva esas greñas? O sea, es que es una cosa.
Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Enhorabuena por el libro, por haberlo escrito, por el resultado, y no me refiero a las ventas solo, que eso también, sino por el resultado de estas, pues son casi 500 páginas de libro, que se disfrutan leyéndolas, que se aprende muchísimo y que yo creo que es, que mira, no sé si otra izquierda es posible, pero leyendo la izquierda que sí fue posible, para volverla al presente, lo mejor que se puede empezar a hacer es leer este libro. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por cumplir tu palabra, Federico.
A ti, y el próximo atraco, pues no sé a qué horario, pero en fin, es que ya te temo. Y además, ¿qué? Ya no me digas más que no me canse escribiendo libros, porque entonces me provocas.
Entonces, forma parte verás, de la táctica.
Ya verás qué novelón me va a salir.
Uy, uy. Son ustedes notarios de la actualidad que en la primera entrevista se compromete Federico de esa novela a dárnosla aquí en este programa.
Tú ahora me estás atracando de la manera más vil. Luego, claro, hay celos en los compañeros.
Oye.
Hay favoritismos.
Nada.
En esta casa no se trata a todos
nada,
igual.
Nada,
no
nada.
No todos los hijos somos iguales,
nada.
Etcétera.
Habladurías comparado con lo del Fravi y Elena de Troya. ¿Qué nos van a contar? Un abrazo, Federico.
Muchas gracias, Dieter.
Noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.